Bien, pues buenos días a todos, hermanos. Muy bien, vamos a esperar tantito a que vayan regresando los papás que salieron a dejar a los niños. Mientras, bueno, comentamos, ahí está la carta que estamos estudiando, de la primera epístola del apóstol Pedro, y bueno, ahí viene abajo la frase que nos ha acompañado durante todo el estudio de la carta, que es glorificando a Dios con nuestra aflicción. Glorificando a Dios con nuestra aflicción, y hoy vamos a tener la segunda parte del estudio que comenzamos la semana pasada. Ese estudio se llama Lo imprescindible de tener la mente de Cristo. Qué importante es que Dios vaya modificando nuestra mente, y cómo lo hace, por supuesto, como decía ahorita Apolo, por medio de la palabra. Porque miren, a lo mejor ahorita comentó Apolo, de 140, de veras, nadie se aprendió el versículo o el pasaje que nos encargaron, ¿no? Es triste, por supuesto que es triste ver una iglesia tibia, ¿no? Es muy triste, como lo dijo Paul ahorita. Pero a lo mejor eso es la punta del iceberg, nada más. Es algo que se alcanza a ver, pero puede ser el reflejo de una vida que no está entregada al Señor. Eso sería lo triste. Eso sería realmente lo triste. Entonces tenemos que perseverar en esto, hermanos. Y para que tú y yo podamos perseverar, necesitamos desarrollar o tener la mente de Cristo. Y eso es por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo pone el Señor cuando tú te conviertes. Él entra, te sella con el Espíritu Santo y empieza a trabajar con tu vida y va desarrollando la mente de su Hijo Jesucristo en ti. Y eso se empieza a notar en las personas. El problema es cuando no se nota. Cuando no se nota pueden ser dos cosas. Una, que la persona no está perseverando en la palabra. O la otra, y la más triste, que ni siquiera se ha convertido. Que puede ser una de esas personas que creen que creen. ¿Sí? Hay muchos en las iglesias cristianas hoy en día, sobre todo en nuestro contexto mexicano, donde no hay persecución, donde no hay realmente una ¿cómo te diré? No es realmente, la iglesia no ha sido probada como debe ser probada, tal vez. No hemos tenido una persecución fuerte, podemos predicar. Ayer, ¿cuántas aguas se habrán repartido a un montón de coches, no? Y decía, mi mamá estaba recontenta, dice, ningún coche nos hizo el feo, ¿verdad? Fue una bendición entregar las botellitas de agua, lo recibieron, y fue un grupo bastante numeroso de la iglesia. Gracias, hermanos, por su servicio, gracias por estar ahí. Pero nadie les echó el coche, nadie les dijo, quítense de aquí, aleluyos. No pasó nada de eso. Al contrario, lo recibieron con gusto. Estamos en un contexto de paz que debemos aprovechar. Pero no nos relajemos, hermanos. Lo más fácil es relajarse y vivir la vida cristiana, tener a Dios como un accesorio. ¿Se acuerdan que una vez yo vine de Tirantes? Me los iba a traer hoy, y sobre todo que mi papá me dejó unos que no me los has dado, ¿eh? Unos tirantes bonitos que me quiero poner, porque ese día yo les decía, el tirante se usó hace un siglo, bueno, más, pues para sostener el pantalón, para que no se cayera el pantalón. Pero en este tiempo el tirante se usa más bien como un accesorio que se ve, pues según esto, así medio elegantón, ¿no? Ah, viene de tirantes el hermano. Entonces se ve bonito. Entonces la pregunta es, ¿Dios es para ti solamente un accesorio? ¿O realmente estás sosteniendo tu vida desde adentro? Eso, parte de eso vamos a ver hoy, hermanos. Y bueno, ahí está el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a terminar hasta el versículo 6, si Dios lo permite. Y el título del estudio es Baste Ya, como lo dice el pasaje que está en el versículo 3. Baste ya, y vamos a entender ahorita a qué nos referimos con esto. Entonces, gracias a todos ustedes, hermanos, que están orando por estas predicaciones. De veras, gracias, porque necesitamos que oren por nosotros y que estemos orando los unos por los otros. Es importantísimo esto. Hace dos domingos, Félix comenzó su prédica con un pasaje que está en Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice ese pasaje, ahí lo tienen en la pantalla, además, dice Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Palabra o frase clave, hermanos: vende todo lo que tiene. En primer lugar, debemos notar que este hombre no era un buscador de tesoros como hay ahora, ¿no? No era una persona que fuera con su aparatito ese que hace ti, 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 y ti, y acábale ahí. Y nunca encuentra nada, ¿eh? Andan buscando tesoros la gente. Pero este hombre no era de esos. Este hombre no andaba buscando tesoros. Era en aquel tiempo, en el contexto en el que está escrito el pasaje, era bastante normal cavar para encontrar, por ejemplo, animales que se comían las plantas, un montón de cosas. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. El punto es que él se encontró el tesoro. Y cuando ve la grandeza del tesoro, lo que hace es que vende todo lo que tiene, compra el campo, no por el campo en sí, perdón, sino por lo que vale el tesoro. ¿Qué nos muestra esta parábola? Que cuando una persona es salvada por el Señor, comienza a anhelar todo lo relacionado con la salvación. Comienza a anhelar el ser santificado, por supuesto, anhela el estar ya con Cristo. Esta cosa, esto se empieza a dar. Y esto es un resultado natural de haber sido redimido. Es decir, un verdadero creyente. ¿Y a qué me refiero yo con un verdadero creyente? ¿Uno que viene a la iglesia de 4-3 o las 4 del mes? ¿O aquel que carga una Biblia o aquel que va a un estudio? No, un verdadero creyente es aquel que tiene a Cristo. La mejor definición de un cristiano no es el que cree en Cristo, es el que tiene a Cristo. Porque dice el apóstol Juan que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, aunque tengas religión, Biblia, vengas al estudio, no tiene la vida. Eso lo enseña el apóstol Juan, Dios por medio del apóstol Juan. Entonces, ¿cuál es el resultado natural de haber sido redimido y de tener ahora el Espíritu Santo? Que vas a empezar a anhelar las cosas de Dios. Recuerden el ejemplo de Pablo. Yo les quiero hacer una pregunta. Pablo va caminando, se llamaba todavía Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Va en ese camino a Damasco. La pregunta es, ¿él encontró el tesoro o el tesoro lo encontró a él? El tesoro lo encontró a él, ¿no? Es evidente lo que pasó. Él no iba pensando, voy a perseguir ahorita a la iglesia y ya después creo en Cristo. Él odiaba a Cristo. ¿Y sabes qué pasó? Que Cristo se lo topó en el camino, lo tiró al suelo y lo convenció. Pero fue Dios el que lo hizo, ¿sí? Entonces, Cristo fue el que se le cruzó en el camino y lo salvó. Y como resultado de esa salvación, Pablo dejó todo lo que tenía. En un sentido, vendió todo para perseverar en el conocimiento de aquel que lo salvó. Entonces, dijo Pablo al final que él estimaba todas las cosas como pérdida y como basura por amor de Dios y por el conocimiento de Cristo. Estimó todo por basura. Yo te pregunto a ti, ¿tú estimas ya todo por basura comparado con el conocimiento de Cristo? Ese es el punto, hermanos. Si tú ya eres un creyente, la evidencia que se debe notar en ti es que vas a dejar todo con tal de servir a aquel que te tomó para Él mismo. ¿Sí? Aquel que te tomó para Él mismo. Y de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no conocen a Cristo. ¿Me acompañan a orar para comenzar el pasaje, hermanos, por favor? Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Dios, por todas las bendiciones recibidas, por tu amor, tu cuidado. Te rogamos, Padre, que tú hables de una manera clara a nuestros corazones. Enfrenta nuestras vidas, Señor, porque somos, Padre, una iglesia tibia todavía. Perdónanos, Padre, y me incluyo, por supuesto. Perdónanos, Señor, porque estamos cómodos desde nuestra trinchera. No queremos salir a la batalla. No hemos hecho las cosas que tú nos pides, Señor. Ayúdanos, Señor. Llévanos a meditar en lo que hiciste por nosotros, todo lo que padeciste por nosotros, Señor. Y guíanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te damos gracias, Padre, y tú háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer entonces el pasaje, mis hermanos. Vamos a leer la, Ahí en el Evangelio, perdón, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermanos, la semana pasada comenzamos a estudiar este pasaje. ¿Se acuerdan de esta que comparamos, verdad? Primera de Pedro 3:18 con Primera de Pedro 4:1. Acuérdense que entre estos dos pasajes hay un gran paréntesis que Pedro escribe ahí en su carta. Dice el versículo 18 del capítulo 3: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 4:1: puesto que Cristo ha padecido, es decir, por lo que les acabo de decir, dice Pedro, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Miren, si nosotros lo vemos, una gráfica del tiempo que ahí está, a ver si la entienden. Haz de cuenta que esa es tu vida, ¿no? Desde que te conviertes hasta que te vas al cielo. Entonces, aquí está el tiempo en que Jesús te salvó. Dice el pasaje que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? ¿O con quién? A Dios. ¿Sí? Y dice Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes ármense del mismo pensamiento. Estar dispuestos a padecer por el Señor. ¿Sí? Estar dispuestos a padecer por el Señor. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, mientras nosotros llegamos con Dios, ¿quién te puede quitar la salvación? Me pregunto. Si tú ya tienes al Espíritu Santo y ya estás sellado, ese sello es inviolable, para que lo entendamos. Inviolable, nadie lo puede quitar. El punto es que esté sellado. Porque les decía hace rato, hay personas que creen que están selladas, pero su vida no da testimonio de que estén sellados, como lo decía ahorita Polo también. Entonces, si tú ya estás sellado, vas con Dios pase lo que pase. Cuando tú fallezcas o cuando partas de este mundo, te vas a encontrar con Jesucristo. Pero mientras estamos en este mundo, dice Dios: baste ya, a trabajar por mí, a vivir conforme a mi voluntad, dice el Señor. Y esa es la idea de lo que vamos a ver hoy, hermanos. Entonces, dice el versículo 1, el versículo 4, puesto que Cristo, no está el reloj, Bueno, entonces tengo tiempo libre. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también armaos del mismo pensamiento, o sea, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjate que la traducción de este mismo pasaje en la Reina Valera actualizada dice: puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos vosotros con la misma actitud, pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Se entiende un poquito mejor, ha roto con el pecado. Y esto lo vamos a entender muy bien. La semana pasada estudiamos la primera parte de este pasaje y nos concentramos precisamente en la primera parte del versículo 1. ¿Qué aprendimos? Aprendimos acerca del sufrimiento de Cristo. Qué importante era que tú y yo meditemos todos los días en lo que Cristo sufrió por nosotros. ¿Qué aprendimos? Realmente lo que pasó Cristo en ese huerto de Getsemaní y después en la cruz del Calvario. Ustedes ya lo escucharon, acuérdense que Cristo sufrió unas horas de angustia terribles, tanto que lo llevó a sudar sangre. Él estaba a punto de morir físicamente si no hubiera sido por la intervención de Dios. Y también aprendimos que nosotros debemos armarnos con esa misma actitud, armarnos con el mismo pensamiento, estar dispuestos a sufrir aún hasta la muerte. Y a veces nosotros nos quejamos y no quiero ir a servir porque hay mucho sol. Gracias a Dios que ayer fue tanta gente, fue una bendición, hermanos, una bendición ver a una buena parte de la iglesia yendo a los cruceros a entregar las aguas, a compartir el folleto de evangelismo. Una bendición, hermanos. ¿Saben por qué? Porque están dando su vida para el Señor, están dando su tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, dispuestos aún a sufrir por el Señor. Y yo te pregunto, ¿qué efectos han tenido en tu vida los padecimientos de Cristo? Fíjate, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Se notan en tu vida los padecimientos de Cristo? ¿Sí entendieron la pregunta? Es decir, si Él padeció por ti en la cruz del Calvario, si Él te redimió, si Él te está santificando, ¿eso se nota? Es el punto. ¿Se nota realmente un cambio de vida? Dice la Biblia que Cristo padeció en la carne y el creyente padece en la carne también. El verdadero creyente padece. ¿Por qué? Porque empieza a predicar el Evangelio, empieza a dejar de hacer cosas, te empiezan a criticar. Ah, mira, este ya no cuenta chistes, qué ridículo. Ah, mira, el aleluyo, sí, ya te lavaron la cabeza. Te empiezan a perseguir y persecuciones más severas como las que viven hermanos en otros países. El punto es, esto se está notando en tu vida. ¿Sabes por qué? En el tiempo, en el contexto de la época en la que Pedro escribió, los creyentes eran verdaderos creyentes, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Porque su vida, perdón, iba de por medio. Iba de por medio su vida. Y por ello, para ellos, el morir era ganancia. ¿Sí? Si tu vida va de por medio, el morir es ganancia, ¿o no? Es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque eso significa partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en este mundo. ¿Sí sabían eso, hermanos? Y nosotros que nos queremos quedar en este mundo precioso, ¿no? Lleno de, el clima cada vez está peor, delincuencia, impunidad, violencia, amargura. Y aquí estamos felices de la vida los creyentes. Ahora, dice Dios que nos va a tener aquí, pero con un propósito. ¿Sí? ¿Pero cuál debe ser nuestra vista? ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En el día en que te vas a encontrar con el Señor que dio su vida por ti. En ese día. Entonces, en ese tiempo los creyentes sabían que estar con Cristo era lo mejor que les podía pasar. Pero, mientras tanto, mientras estaban en el cuerpo, su vivir era Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Y dice Pablo, entonces si me preguntas no sé qué decirte, decía Pablo, ¿no? Porque tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mejor, pero sé que quedarme aquí es necesario por causa de vosotros. Dijo Pablo, lo que Dios diga, ¿sí? Él vivía para Cristo y de esa manera vivían también estos creyentes. ¿Sabes qué encontraron con ello? Encontraron un verdadero gozo. La plena satisfacción. No hay nada que satisfaga más, mis hermanos, que servir al Señor que dio su vida por ti. Nada satisface más. Lo voy a repetir, nada satisface más. Aunque hoy el león remonte, no te va a satisfacer. Aunque te salga muy bien el negocio, aunque ganes mucho dinero, aunque sanes de la enfermedad que tienes, nada satisface más de servir a Cristo. Es lo que más satisface en la vida. Mira, dice la Biblia en este pasaje, el que ha sufrido de esa manera terminó con el pecado o ha roto con el pecado, ¿sí? Ha roto con el pecado. Es decir, lo que dice aquí la palabra de Dios, lo que nos enseña es que estar identificado con Cristo se demuestra, escucha bien por favor, con la ruptura del creyente con la vida pecaminosa anterior. ¿Sí? ¿Por qué están tan serios? La ruptura no quiere decir que no peques, hermano. Todos pecamos, pero ya te molesta el pecado. El punto es que ya no acaricias el pecado, ya te duele. Cuando pecas vas con Dios y le pides perdón. Esa es la diferencia. Cristo murió para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Lo enseña Pablo, lo enseña Pedro, lo enseña Juan. Miren, hermanos, si alguna garantía tenemos los creyentes ya redimidos, es que seremos completamente liberados de la presencia del pecado. Completamente liberados, pero a veces no nos queda tan claro. Estamos aquí tranquilones, la pasamos bien, pasan las semanas, ahí la llevamos. Nos estamos perdiendo de tanto, mis hermanos. En un sentido, mira, acuérdense de esto, por favor. Cristo pagó en la cruz, ya vimos la semana pasada, todo lo que padeció y lo que más lo angustió, ¿qué fue? La separación con su padre, ¿no? De su padre. Y sobre todo, por supuesto, recibir sobre él mismo la santa ira de Dios. Una ira que iba destinada ¿a quién? A nosotros. Esa ira era para mí. Pero Cristo me abrazó y la ira cayó sobre él. ¿Sí? Eso tiene que tener consecuencias. A fuerza, tiene que tener consecuencias. Cristo murió para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, en un sentido, mira, Cristo nos liberó con la muerte en la cruz del pago del pecado. Tú ya no vas a ir a pagar. Amén. Ya no vas a ir a pagar el infierno. Amén. Gracias a Dios por eso. Ok. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo? Nos está liberando del poder del pecado. Poco a poco va trabajando con el creyente. Antes yo era más tan mentiroso. Ahora Dios ya me está llevando a quitar la mentira. Antes yo me encantaba hablar como de allá de Veracruz, ¿no? De 10 palabras, 11 groserías. Ahora ya Dios lo va quitando. Dios va trabajando con el creyente. ¿Sí? Antes transaba, ya no transo. Antes adulteraba, ya no adultero. En fin, todo esto que va haciendo Dios. Y al final Dios nos va a liberar, hermanos, en ese grandioso día, de la presencia del pecado en nosotros. Ya nada te va a doler, ya nada te va a amargar, ya nada te va a llevar a estar triste. Vas a vivir con una perfecta plenitud. El punto es, ¿tenemos puestos los ojos en aquel día? En ese día en que nos vamos a encontrar con Él. Eso es lo importante, mis hermanos. Miren, en un sentido el creyente es confrontado con dos alternativas: pecado o sufrimiento. No hay más, ¿eh? En esta vida. Acuérdense de esto, hermanos. Lo mejor viene después. Aquí a lo mejor vas a lograr muchas cosas. Vas a lograr tener 2, 3 casas, 10, 14 coches, un buen dinero en la cuenta. Todo se va a quedar aquí, mis hermanos. Y una exhortación de Pedro precisamente es: si todo esto va a ser quemado. Noticia, ¿eh? Todo esto que vemos está bonito. Esas bocinas JBL que dicen, ¡ay, la tecnología, qué bien suenan! Todo, absolutamente todo. La ropa que traes, las sillas, todo va a ser quemado. Y dice Pedro, si todo va a ser consumido algún día por el fuego, ¿cómo no viviremos en este tiempo santa, justa y piadosamente? Esperando aquel día en que nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, en un sentido, el creyente es confrontado con dos alternativas nada más: pecado o sufrimiento. Por una parte, puede escoger vivir como los inconversos, ¿verdad? Llevársela tranquilo, compartiendo ciertos placeres pecaminosos, y de esta manera evita la persecución, ¿no? Le funciona. O bien puede vivir con una pureza y piedad, llevando el vituperio de Cristo y sufriendo la oposición del mundo. Un creyente que fue un mártir, que se llamaba James Guthrie, dijo a sus hermanos en la fe antes de que lo colgasen: queridos amigos, aceptad esta copa de sufrimiento como yo lo he hecho, antes que vuestro pecado, porque me ha sido presentado el pecado y el sufrimiento, y yo he escogido la parte del sufrimiento. Así es como responde un creyente. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por glorificar a Dios, por dar la gloria al Señor. Entonces, cuando un creyente escoge deliberadamente sufrir persecución como cristiano, antes de persistir en la vida de pecado, es porque ha roto con el pecado. Es porque dijo, ya no más, Cristo pagó por mí, ya no eres mi amo pecado, hazte para allá. Ya no tienes poder sobre mí, hazte para allá. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es porque ya ha roto con el pecado, es porque ha vendido todo por el verdadero tesoro que es Cristo, es porque terminó con el pecado. Pero algo que debemos entender es que el ser humano siempre es esclavo. O sea, ¿tú crees que eres libre? ¿De veras crees que eres libre? Ya ves que en los años 70 se dio toda la trova, el folclore latinoamericano, y cantaban Pablo Milanés y todos hablaban de la libertad, ¿no? Hay una canción de Serrat que se llama La Libertad, y la libertad, y velamos por la libertad, y la libertad ideológica, y la libertad sexual, y la libertad de todo. Nadie, hermanos, absolutamente ningún ser humano, creyente o no creyente, es libre. Vean lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahí están nada más las dos opciones. Sea del pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, oye esto por favor, erais. ¿Quién te liberó? Más precisamente, Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando te convertiste, ¿sí? Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tú no te entregaste solito, alguien te entregó, ¿sí? ¿Quién te entregó a Cristo? Dios Padre. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Dios te llevó al Padre, entonces fuiste entregado a esa forma de doctrina y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, la persona, el ser humano, solamente tiene dos opciones de amos: el pecado para muerte o la justicia para el Señor. ¿Sí? Siendo siervos de la justicia. Entonces, es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, complementando a Pedro, por supuesto. Dice el pasaje entonces que Cristo ha padecido en la carne por nosotros, y nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Muchas personas, algunas personas han interpretado este pasaje cuando dice: porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, dicen que se refiere a Cristo. Podría parecer, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver en el original griego está haciendo referencia a alguien que rompió con el pecado. Es decir, se refiere a alguien que tenía pecado y rompió con él, y Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó. Además, por el contexto de la siguiente frase, vemos al apóstol exhortándonos a no vivir el resto de nuestra vida en la carne. O sea, que esto es para el creyente, hermanos. Es una invitación al creyente a entender que por los méritos de Cristo, tú ya rompiste con el pecado, ya no eres esclavo del pecado. Es el punto, ¿no? Ahora, todo esto es posible porque Cristo padeció por nosotros. Y como consecuencia, los cristianos vamos adoptando esa actitud de Cristo. Nos consideramos muertos al pecado y siervos de Cristo. ¿Para qué? Siguiente versículo. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Recordemos una de las preguntas que les hacía yo la semana pasada, hermanos. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es tu meta en la vida? Piensen en esta pregunta, por favor. ¿Tienes metas en la vida? ¿Cuál es tu gran meta en la vida? Y yo te hago una otra pregunta. ¿Hasta dónde llega tu vista? ¿Hasta dónde llega tu vista? ¿En qué piensas todos los días? Realmente el lunes cuando te levantas dices: Señor, estoy esperando a que regreses. Señor, estoy esperando mi encuentro contigo. Señor, ayúdame a vivir en santidad y en tu voluntad mientras vienes por mí. ¿Realmente ese es tu diario vivir? O te levantas con que la chamba y esto, y mujer, hay que depositar acá, acuérdate, y esto y acá, y sales, y la chamba, y los seguros, y a lo que te dediques, el trabajo, el jefe, la familia, mi hijo, mi hija. Empezamos a cargarnos de cosas. ¿Realmente tu propósito en la vida es encontrarte con Cristo? ¿No debería de ser tu meta final? Escucha bien, por favor. Incluso tu anhelo, la libertad del pecado que viene al morir. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, hermanos? Bueno, en un sentido, ¿no? morirnos. Es lo mejor que nos puede pasar. Porque eso implica partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto sería verdaderamente anhelar ese encuentro con Cristo. Y por ello, como resultado, todos deberíamos vivir el resto de nuestras vidas, mientras estamos en el mundo, mientras estamos en el cuerpo, cumpliendo la santa y perfecta voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el pasaje. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Llena tu mente de la palabra. ¿Cómo le hago para vivir en la voluntad de Dios? Llena tu mente de la palabra. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿cómo Pablo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué tu vida y mi vida muchas veces no se transforman? Porque no estamos renovando el entendimiento con la santa palabra de Dios. Ese es el punto. Podemos estar en mil actividades, subir, bajar, venir aquí, limpiar, hacer, tornar. Si no estamos yendo todos los días a la palabra de Dios, tu mente no se va a renovar. Por eso la insistencia hace rato de Polo, la exhortación de Polo. Por favor, hermanos, memoricen las Escrituras. No para venirlo a dar aquí, sino para que tú puedas meditar en ellas todo el día, como dice la palabra. Qué hermoso es que salgas de tu casa, que vayas orando, Señor, gracias. Entonces no puedo prender el radio, las noticias. Sí, sí puedes prenderlo. Lo prendes un rato y, Señor, gracias. Y es más, puedes decir, puedes comentar con Dios las noticias. Señor, ve lo que está pasando, por favor. Gana este pueblo para ti. Señor, gana al presidente para ti. Gana al gobernador de mi estado para ti. Hay mucho por lo cual orar, hermanos. Hay mucho por lo cual meditar. Y por eso, precisamente por eso, si nosotros no vamos todos los días a transformar la mente, entonces esto nos va a llevar a vivir en los deseos impíos de la carne. Por eso nos dice el apóstol Pedro en el siguiente versículo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya, dice Pedro, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En el sentido de, fue tan malo que no lo vuelvan a hacer. Fue tan terrible vivir así que un creyente no puede vivir en estas cosas. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué creyente podría vivir en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, por favor? ¿Un creyente en abominables idolatrías? Sí. Hay muchos ídolos hoy en día. Nos imaginamos los ídolos, ¿no? Estatuas que se hinca la gente, que dice la Biblia que ni tienen ojos, y que no tienen lengua, o sea, no hablan, no oyen. Y dice la Biblia, sin embargo, la gente se hinca ante ellos, ¿no? Pero no se refiere nada más a eso. Acuérdate que un ídolo puede ser tu nietecito precioso. Es decir, que ni me lo toquen. O puede ser tu hijo. O puede ser tu esposa. O puede ser el trabajo. O puede ser el dinero. O puede ser tu cuerpo, ¿no? Ahora hay un culto al cuerpo. Los gimnasios están retacados. Y ahí ves a todos. No, y ahora. Unos brazotes, todo el mundo. Y, no, acá las piernotas. Y hay unos que por más que le echan, siguen igual, pero. Pero hay un culto al cuerpo, mis hermanos. Un culto. Es un ídolo el cuerpo en muchas personas. Otro, el entretenimiento, ¿no? Sí, yo voy a la reunión, pero tengo que llegar a ver mi serie. Esa sí no me la pierdo. Se quedó re buena. No, ya iba a llegar Juan Jerónimo a declarársele a Claudia Patricia, ¿no? Y ahí están. Estamos los hermanitos clavados. Clavados. Oye, hermano, hay que venir a evangelizar. Ah, es que hace mucho sol, hermano. De veras, hermanos, Tenemos que vivir para Dios. Y dice el Señor, nunca más vuelvas a los ídolos, no vuelvas a la disipación, no vuelvas a las concupiscencias de la carne. Entonces los cristianos somos exhortados a vivir en el presente dentro de la voluntad perfecta de Dios, ya que los viejos hábitos deberían ser cosa del pasado, por lo menos deberían ser cosa del pasado. Usando un lenguaje aquí bastante brusco, Pedro enfatizó que debe haber una ruptura definitiva con lo que agrada a los gentiles. Y aquí se refiere con lo que agrada a aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? ¿Qué tal que a un gentil le agrada jugar ajedrez? ¿Es malo jugar ajedrez? A un gentil, a mi compañero que es gentil o es incrédulo, le agrada jugar fútbol. ¿Es malo jugar fútbol? ¿Es malo jugar un juego de mesa? No. El punto es, hermanos, que no debemos hacer las cosas que no agradan a Dios. Ese es el punto. No tanto lo que le agrada a aquellos, sino lo que no le agrada a Dios. Es decir, fueron ya muchos los años perdidos en esas cosas como para seguir. Cuando hablamos de lascivias, en el original griego quiere decir específicamente inmoralidad sexual. ¿Sí? Oye, pero ¿qué me estás diciendo, Raúl? Yo estoy casado. ¿Y cuidas tus ojos? ¿O eres un adúltero? Porque Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en lo que yo veo, dice Jesús, en su corazón. O cuando viene la chica, te volteas, gracias a Dios. También aplica para las chicas, ¿eh? Yo sé que las chicas son más de que les hablen bonito y, ay, voy con este, está re feo, pero qué bonito habla. Cuidado, chicas. Cuidado, chicas, ¿eh? Tienen que cuidar eso porque empezamos a relajarnos y al rato ya no podemos. Entonces, cuidado con las lascivias. También habla de concupiscencias, que es satisfacer apetitos ilegítimos de cualquier clase. Es decir, si yo sé que me hace daño la harina y el azúcar, o el azúcar, tengo que hacerlo a un lado, pero estoy ahí satisfaciendo ese apetito. O sea, tiene que ver con la gula. O algún vicio que no hayas querido dejar. Sabes que el cigarro te mata y sigues fumando. Sabes que ciertas cuestiones, por ejemplo, no dormir bien te hace daño y no eres ordenado en este tipo de cosas. Entonces tenemos que ser, hermanos, muy ordenados para no caer en estas cosas. También nos habla de embriagueces, y esto quiere decir, obviamente, la entrega al control de bebidas embriagantes. Mira, cuando un creyente o una persona empieza a tomar más de la cuenta, el alcohol toma control de su vida. Y cuando despierta el otro día, ¿no?, de la resaca, mi amor, pues es que viste lo que me dijiste ayer. Mi amor, pero yo nunca te hubiera dicho eso. No, tú no, pero el pecado que mora en ti, sí. ¿Y sabes qué hizo el alcohol? Lo detonó. Por eso dice Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, como toma el vino control de tu vida, que mejor el Espíritu Santo tome el control de tu vida, porque entonces vas a hacer la voluntad de Dios. Embriagueces, por algo lo dice Pedro, orgías, fiestas desenfrenadas, parrandas nocturnas, abominables idolatría, culto a los ídolos, lo comentamos ahorita. En fin, hermanos, tenemos que cuidarnos de todo esto y no decir, no, eso a mí no me va a pasar, porque dice la Biblia, el que se sienta firme, mire, que no caiga. ¿Sí? Entonces, el verdadero cristiano, en él, todo debería haber quedado atrás. En el verdadero cristiano, todo esto debería haber quedado atrás. Entonces, pregunta importante, ¿qué pasa con aquellos que van a una iglesia, cargan una Biblia, pero siguen con estos hábitos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Son o no son? Yo no sé. Yo no puedo decir, no son, ni tampoco, no, pues mira, sí son medio tibios. Yo no sé, Dios sabe, pero hay la Biblia nos habla y sí nos dice, Jesucristo, por sus frutos los. Y vean lo que dice el apóstol Pablo. No sabéis, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Una iglesia cristiana. Entonces le está escribiendo a una iglesia que, por supuesto, como todas las iglesias, tenía muchos creyentes y algunos que no eran creyentes. o no sé si muchos que no eran creyentes, pero una iglesia que no tenía así como que los mejores frutos. Entonces le dice Pablo a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y tú te podrías preguntar, ¿pero por qué le dice Pablo esto a unos creyentes? Dice Pablo: ¿no sabéis acaso, no se han enterado que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo. No se equivoquen, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Casi cualquier persona cae en alguna de estas categorías. ¿En cuál caemos nosotros? Dice Pablo: ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces Pablo está diciendo: no se equivoquen. Los que practican esto, no estoy diciendo que puedas caer, podemos caer todos en idolatría, podemos caer en ser un ladrón, podemos caer en ser avaros como creyentes, pero como creyente te va a doler y vas a ir con el Señor y le vas a decir: perdóname. Vas con tu hermano, le dices: ora por mí, por favor, fíjate que estoy cayendo en esto, no puedo con esto. Eso es un creyente. Pero si tú consientes estos pecados no te afectan, entonces dice Dios: no heredarás el reino de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Gracias a Dios por el siguiente versículo, o los siguientes versículos. Dice Pablo: y esto erais algunos. Esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ve lo que está diciendo Pablo, es un mensaje de aliento. Todos nosotros somos ex ladrones, ex fornicarios, ex borrachos, ex estafadores. Eso es lo que es un creyente, ex. La pregunta es: ¿para mi vida aplica el ex o no aplica? ¿O sigo consintiendo estos pecados? No me molestan estos pecados, hermano, abre los ojos. Pablo se lo dijo a una iglesia que él mismo fundó. Dice: no erréis, no se equivoquen. En un sentido le está diciendo: están a tiempo todavía de arrepentirse. Si esto está en tu vida, estás a tiempo de arrepentirte. Entonces, ¿cuál es una señal de un verdadero creyente? Esto eran algunos. Pero ¿sabes qué pasó? Ya fueron santificados, ya fueron justificados, ya fueron. Tú no te justificaste, tú no te santificaste. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Lo hizo Dios. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y como al creyente no le satisface esto, sino hacer la voluntad de Dios, hay un efecto. Escucha bien, por favor. Hay un efecto en los incrédulos. Dice el siguiente versículo: a estos, a los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí la pregunta es: ¿mi vida le parece extraña o cosa extraña a los incrédulos que me rodean? Miren, el otro día llegó una persona a la oficina, de veras, una señora ya casi de 60 años, muy agradable, muy educada. Y ella es así como del ecumenismo y todos somos hermanos y amo a todos y soy hermano del musulmán, del católico, del judío. Hermanos, no somos hermanos de ellos, perdóname que lo diga así. Tenemos que vivir para predicarles el evangelio y aún morir por ellos, eso sí. Pero no somos sus hermanos. ¿Sabes qué? Porque nos podemos confundir. Y entonces ya no les hablo de Cristo. Él cree muy bien en Krishna, por decir algo. Y que sea fiel. No, hermanos. Tenemos que predicar al único que puede salvar a las personas. Y ese es Jesucristo. Es el único. Tenemos que predicarlo. Entonces a ellos les parece cosa extraña. Los hombres que no tienen a Dios se sorprenden, por supuesto, de una manera genuina, por las vidas cambiadas de aquellos que alguna vez fueron como ellos. Nosotros éramos así, pero Cristo ha cambiado nuestras vidas. Por eso dice, a esto les parece cosa extraña. ¿Y sabes cuál es el original en griego? Extranjero. Te ven como raro. Miren, cuando nosotros hicimos el viaje hace poquito con los Mazzini, con Polo y con Margarita, que fuimos a Israel y todo esto, si la gente sí es diferente, ¿eh? El árabe que vive en Jerusalén es diferente al mexicano. El judío que vive en Jerusalén es diferente al mexicano. Los macedonios, pues son muy diferentes. Digo, hay unos árabes que sí se parecen al Polo un poquito, ¿no? Pero en general somos bastante distintos en forma de ser, en comida. Cuando aterrizamos en España para tomar el vuelo de regreso a México, te sientes ya como con tu gente, pues. ¿Sí? Te sientes ya con gente como... O sea, no los ves tanto como extranjeros. Y el español es diferente, pero somos parecidos, bastante parecidos. Parecidos. Bueno, pues eso. Entonces el punto, hermanos, es... A un judío, a un macedonio, a un griego, sí lo ves diferente. Sí lo notas que es extranjero. Si entra un español aquí, digo, aquí muchas de ustedes parecen españoles, ¿no? Digo, yo veo a Isabel, a su hija y mamá, pues sí, así como que sí parecen más de por allá. Pero el punto es que si entra ahorita una persona del Congo, se va a notar. Es diferente. No son ni mejores ni peores, son diferentes. ¿Sí? Entonces el punto es eso, que cuando la gente que está a tu alrededor te note como un extranjero, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y por eso blasfeman contra nosotros. Entonces tu vida como creyente les incomoda. ¿Sí? Por eso nos ofenden, por eso nos agravian. Y dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Miren, a mí me da mucha tristeza, mis hermanos, mucha tristeza cuando veo creyentes o pseudo creyentes que ponen en Facebook, por ejemplo, que alguien les hizo quién sabe qué, dice, pero ese se va a pudrir en el infierno. Eso dijo Jesucristo cuando recibió los latigazos, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando horadaron sus manos y sus pies. No, por supuesto que no. ¿Cuál es tu actitud ante aquellos que te critican y que te persiguen y a lo mejor te pueden insultar, cachetear o hasta matar? ¿Cuál es tu actitud? Exactamente, amarlos, predicarles el evangelio, como Esteban lo hizo, como Pablo, como Jesucristo mismo. Qué importante es entender y darle el sentido correcto a este versículo. Ya vamos a acabar. Es una realidad que si estas personas no se convierten, van a ir a pagar el infierno. Es una absoluta realidad. Van a estar en una eterna y terrible condenación. ¿Qué te causa eso a ti como creyente redimido? ¿Te carga? ¿Te entristece? O dices, que se pierda, ¿no? Qué triste es eso, ¿eh? Qué triste es cuando vemos creyentes que hacen esto. Y veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En esta misma carta, Jesucristo dice que cuando Él padeció, nos dejó ejemplos para seguir sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo tenía todo el derecho de maldecir a todos. Y lejos de eso, fue y pagó por todos. Esa es la diferencia. Esa es la tremenda diferencia. Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y más adelante vemos a Esteban sufriendo el martirio, volteando hacia el cielo y decirle a Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y sabes quién es de los que estaba? ¿Quién estaba oyendo esas palabras de Esteban? Saulo de Tarso, que consentía en su muerte, que después se convierte, o Dios lo salva, y entonces se convierte en el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué? Esa es la actitud correcta. No consolarnos con que serán condenados, sino más bien trabajar para que sean salvados, redimidos por el Señor. Y el último versículo nos dice el porqué de esto. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Por esto, debido a que todos deben entregar cuentas a Dios, ha sido predicado el evangelio a los muertos. En el versículo 6, Pedro, en contraste con el 5, anima a sus lectores, también es una palabra de ánimo para nosotros, hermanos. Anima, nos anima con el hecho de que tú y yo, cuando partamos de este mundo, en lugar de enfrentar juicio por nuestros pecados, vamos a encontrarnos con el Señor, que nos va a dar la bienvenida a su casa. Esa es la diferencia. Nos espera un futuro completamente diferente. ¿Por qué? Porque la pena de nuestro pecado fue pagada en la cruz del Calvario por Cristo. Esa es la diferencia. Y dice la Biblia que los creyentes todavía morimos físicamente, en un sentido somos juzgados en carne. ¿Sí? ¿Por qué morimos? ¿Se han preguntado esto, hermanos? ¿Por qué morimos físicamente? O sea, podemos entender que hay una muerte eterna, hay una muerte espiritual. Acuérdense que la palabra muerte tiene tres acepciones, ¿no? Por un lado, la muerte física, que es cuando dejas de respirar, ¿no? La muerte espiritual, que es toda la condición de todo hombre antes de conocer a Cristo. Y la muerte eterna, que es la segunda muerte, que es la condenación eterna. ¿Pero te has preguntado por qué morimos físicamente? ¿No es cierto que estamos muriendo todos los días? Hermanos, ¿no es cierto? Yo que tengo 56 para 57, como decía mi bisabuela, estoy muriendo todos los días. Yo ahorita ya no soy el mismo de cuando tenía 25 años. O sea, vas disminuyendo, te se va afectando. Por eso dice la Biblia que nuestro hombre interior se va desgastando. ¿Pero por qué morimos físicamente? ¿Sabes por qué? Por el pecado. Cuando entró el pecado en el ser humano, entró la muerte en todos sus sentidos, aún en el físico. Entonces nosotros morimos físicamente, somos juzgados en carne. Pero la muerte física de los cristianos, escucha esto, no nos conduce al juicio, sino a la vida eterna. Esa es la diferencia. Vivimos en espíritu, dice aquí la palabra de Dios, que vivamos en espíritu según Dios, y nosotros vivimos en espíritu. Aquellos que estamos armados con una actitud como la de Cristo vivirán para siempre en la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos. Entonces, gloria a Dios por esto. Pero ¿sabes qué? Mientras ese día llega, vivamos para compartir el Evangelio a los muertos, para que Dios les dé vida. ¿Cómo lo hago? Con la palabra de Dios. Acuérdense del pasaje de Ezequiel. Ezequiel, predícale esos huesos secos. ¿Se acuerdan del valle de los huesos secos? Dice Ezequiel, secos. Mira, yo una vez me encontré un hueso de pollo. Ya ni siquiera olía feo. Seco, seco, de que apenas lo pisas y se deshace. Bueno, así estaban los huesos secos en ese valle. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel? ¿Vivirán esos huesos? Dice, tú sabes, Señor. Profetiza sobre ellos. Y él empieza a proclamar la palabra de Dios y se empieza a juntar hueso con hueso, coyunturas, crecen cuerpos, y al rato había un ejército para glorificar al Dios de cielo. ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? Proclamó la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para que la gente crea? Proclamar la palabra de Dios, y Dios irá trayendo cada día a su iglesia a quienes sabrán de ser salvos. Entonces vivamos para esto, mis hermanos. Prepárate, conoce más la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque ahora entendemos esa conexión maravillosa que hay entre tus padecimientos y el vivir ahora para ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque todo esto es posible solamente porque tú decidiste ir y padecer por nosotros en la carne. Gracias, Señor, porque tú decidiste recibir toda la ira de tu Padre, esa ira que iba destinada a nosotros, Señor. Pero tú decidiste recibirla para que los que hemos creído en ti no vayamos a pagar a ese terrible lugar, Señor, por una eternidad. ¿Cómo podremos agradecerte esto, Señor? Guárdanos, perdónanos, límpianos. Ayúdanos, Señor, a vivir llenos de ti. Y guíanos, Señor, siempre a honrar tu nombre transformando nuestro entendimiento con tu palabra para predicar el evangelio a los muertos, Señor, pero que nuestra vida testifique, no solamente testificar con tu palabra, sino con nuestra propia vida, Padre, que se note que tú nos has cambiado, Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles: amargura, enojo, crítica, maldición. Perdón, Señor, perdónanos. Límpianos, Padre, bendícenos. Te pedimos hoy todos perdón, Señor, y te rogamos que nos ayudes a salir de la comodidad y de la tibieza, Padre Santo. Tú nos has dado todo y nosotros queremos seguir reservándonos cosas, Señor. También, por otro lado, te agradecemos, Padre, por tantos hermanos que han trabajado de una manera fiel. Gracias, Padre, por la gente que sirve en la iglesia. Gracias por el grupo de alabanza, gracias por los grupos de servicio, gracias por los maestros, gracias por las maestras, Señor. Gracias por la escuela que hay aquí, gracias también por la gente que está en el comité de bienvenida, por la gente que cuida los coches, por la gente de servicio, por todos, Padre, gracias. Porque, Señor, tú estás transformando las vidas. Gracias, Señor. Oramos a ti, Padre, y te pedimos que nos lleves hoy a meditar en tus principios. No venía al servicio, Padre, solamente para cumplir, sino realmente para meditar en lo que tú dices, Padre Santo. Llévanos todos los días a nutrirnos de ti y hacer tu voluntad, encontrarla en tu palabra y llevarla a cabo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.